Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Albacete.
Estar informado.
El consorcio del circuito de velocidad de Albacete ayer reunía en el Teatro Circo a los dos pilotos albaceteños que han competido en el Rally Dakar en su historia. Ahí tuvimos en la sala Pepe Isber a José Israel Borrell y a Juan Carlos Torres, que mantuvieron una charla de lo más animada y también muy interesante y hasta divertida por momentos. Por ejemplo, cuando nos contó José Israel Borrell cómo fue su último día con esta anécdota.
El 19 terminamos en Pisco, la última etapa. Ya habíamos terminado la carrera, las especiales, pero oficialmente la carrera no termina hasta que terminas el enlace y llegas al campamento. Si bien no es tiempo cronometrado, pero es parte de la carrera. Y llegué y ya había terminado la especial, ya me quedaban 250 kilómetros de enlace, paré a comer mi cevichito, me tenía un montón de tiempo. Ya se fue acortando el tiempo y me fui y a 5 kilómetros de Lima, ¡poc!, en un semáforo se apagó la moto. Y yo tenía una hora de llegada. Y nada, cambia fusiles, el otro, me vinieron a enganchar el catalán de la asistencia, que dónde está Israel, una locura. Se fueron a buscarme no sé cuántos kilómetros atrás porque una locura. Me enganchó un carro de un equipo ruso, creo que era, me enganché con una correa y me llevó al campamento y entré casi que, bueno, un rato antes ya de entrar me encontraron los de la asistencia, vieron y era un fusil por ahí escondido que yo no había encontrado, lo cambié. Y llegué 20 minutos tarde de mi hora. Y el que estaba ahí me miró y me dijo, no, está fuera. ¿Cómo que estoy fuera? Está fuera de carrera. Ya me vio que iba a llorar y me dijo, no, huevón, te estoy bromeando.
Juan Carlos Torres también nos reconoció cuáles han sido los 70 euros mejor invertidos en este Rally Dakar que él ha completado en 2026.
Encontré un psicólogo deportivo y una semana antes del Dakar lo llamé. Fueron los 70 euros mejor gastados de la preparación del Dakar. Yo le contaba que no estaba seguro de ser capaz, que no. Yo le decía si había entrenado bastante. Y mira, lo que hizo ese chico básicamente fue escucharme. Me dijo que lo que me estaba pasando a mí que era normal. Que todos los pilotos del Dakar tenían las mismas dudas. Y que pensara en qué era lo que yo había hecho para llegar al Dakar. Y que eso era lo me dijo una frase muy chula, dice, súbete a tu trono, Juan Carlos. Dice, has hecho muchas cosas para llegar al Dakar. Dice, siéntate en tu trono, vas a poder. Y a mí me sirvió. La verdad es que es maravilloso. Es un tema que yo tengo que explorar más porque yo le llamo los fantasmas, ¿no? Cuando el primer día me quedo ahí en las dunas a dormir, el día siguiente había dunas también. Y yo salí a la especial con los fantasmas, que yo le llamaba, ¿no? O sea, me va a volver a pasar, voy a volver a ir lento en arena. Y los vencí, los metí en un armario y con todos estos consejos que me dio este muchacho y a mí me ayuda mucho, sí que se prepara mentalmente y es un porcentaje altísimo.
¿Qué te parece? También hablaron del papel importante de la fisioterapia cuando te puedes dar un masaje en mitad del desierto, bueno, en una etapa, entre etapa y etapa, lógicamente. Y al día siguiente sales mucho mejor que incluso que el día anterior. Y también se habló de la seguridad. Aquí volvemos a escuchar a Juan Carlos Torres.
Yo cuando la gente me pregunta algo así, siempre contesto lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene cruzar el Atlántico en solitario, en velero? Mucha gente lo hace. O subir al Everest. ¿No muere gente en el Everest? Pues esa gente pues tiene una ilusión en la vida, la lleva hasta las últimas consecuencias. Hombre, yo quiero decir que el Dakar no creo que sea cómo subir el Everest, yo creo que la posibilidad de supervivencia es bastante más alta, pienso yo. Hay un margen de seguridad, o sea, además la organización se preocupa porque tú vayas de la manera más segura posible. Es verdad que un infarto de incertidumbre, un accidente puede ocurrir en cualquier momento, pero el Dakar está dando cada vez más pasos para que el piloto vaya cada vez más seguro. El airbag, el seguimiento por el Iritrack, los 11 helicópteros en pista.
Y luego el peor momento, que también nos lo contó Israel.
Me acuerdo el primer momento que dije, ¿qué hago acá? Mamá, me quiero ir. Fue cuando pasaba el primer pase a Chile, que un chico se chocó contra un carro de la policía y se murió. Y su bota estaba por allá y él estaba tapado ahí y yo estaba congelado.
Sigue la información ahora, en la tarde de COPE.